Bienvenidos a un episodio más del Periférico. Nuestro norte del sur, nuestro lucro es tu conocimiento. Somos el diario económico y social de Latinoamérica. Contextualizamos los aprendizajes del resto del mundo a la idiosincrasia e historia de nuestros países. Queremos forjar otro destino para nuestro continente, queremos descolonizar tu mente. Somos la periferia, somos la resistencia, economistas de la gente. Polémico premio Nobel a teorías del sur bajo el lente del norte. Justificando el neocolonialismo de Guerra Fría. Un premio Nobel que se esperaba desde hace años, pero que marca más que nunca la siempre viva polémica entre la economía clásica y la heterodoxa. Este año lo ganan Acemoglu, Johnson y Robinson, AGR de aquí en adelante, por su trabajo sobre las instituciones que hemos presentado en varios artículos de este bello pasquín. Este premio es particularmente polémico porque estos señores lograron lo que parecía imposible, adecuar las teorías antisistema al formato del establishment. Obviamente, tales adecuaciones atacan la esencia misma de dichas teorías. Todos sabíamos que este día llegaría, pues Acemoglu publica como si su vida dependiera de ello. Debe tener unos 50 asistentes de investigación para mantener ese ritmo. Además, su publicación, Los orígenes coloniales del desarrollo contemporáneo, es probablemente la más popular entre los economistas académicos, con más de 20.000 citaciones. La medida de éxito para quienes trabajan en ese ámbito. Esa misma investigación que lo propulsó a la fama es la base de su teoría del desarrollo. A través de las libretas de los barcos invasores, midió la tasa de mortalidad de europeos en sus diferentes colonias. Luego relacionó esa tasa con el desarrollo de cada uno de esos países hoy en día. Así, si los europeos no sufrían enfermedades y otros contratiempos, se quedaban a vivir y ponían instituciones inclusivas. Mientras que si morían de malaria o lo que fuera, dejaban una pequeña élite a cargo de instituciones extractivas. Obviamente, las instituciones coloniales de la periferia no son únicamente el resultado de la tasa de mortalidad europea, pues el Nuevo Mundo ya tenía sus propias formas organizativas. De hecho, AGR argumenta que con la llegada de Colón hubo una inversión de fortunas en los territorios. Las sociedades ricas, incas y aztecas, empobrecieron, mientras que las pobres de cazadores recolectores de Estados Unidos y Argentina fueron reemplazadas y enriquecieron. Ajá. Le invitamos a pinchar aquí para más información sobre la formación inicial de nuestras instituciones. Luego, estas instituciones se habrían mantenido durante los últimos 200 años debido a la persistencia institucional, que se debería simplemente a que los políticos son quienes se favorecen de las instituciones extractivas y ellos son también las únicas personas con el poder de cambiarlas. Justamente, AJR unos años antes había publicado su modelo de transición política, Fulala, señor francés, en el que básicamente ricos y pobres se ponen de acuerdo sobre la tasa impositiva y si no lo logran, unos realizan revoluciones y los otros golpes de estado. Por esto no critico a Leonidas Issa. Hacen el modelo matemático y simplificado con suposiciones políticas irreales como la del votante mediano representando al 50 más 1 para explicar la lucha de clases, sin nunca nombrar el concepto, obviamente. Llegan a la inacreditada conclusión de que la desigualdad económica causa desigualdad política. En un experimento natural extremadamente interesante e innovador en Colombia, hay que reconocerles también, no solo criticar, muestran esta centenaria relación entre desigualdad política y económica. Pinche aquí para nuestro relato extendido. Estos resultados nos llevan a lo que denomino la paradoja de Acemoglu, pues la definición misma de instituciones inclusivas conlleva democracia, imperio de la ley, mercados competitivos y además defensa de la propiedad privada. Sin embargo, su modelo de transición institucional concluye que la única manera de mejorar las instituciones en el largo plazo, los impuestos son reversibles, es un compromiso de redistribución creíble. Propone una reforma agraria, lo cual a su vez es contradictorio con la protección de la propiedad privada. O sea, para lograr instituciones inclusivas que protejan la propiedad privada, el primer paso es nacionalizar y redistribuir la propiedad privada. Una de las pruebas de esta persistencia institucional sería que, hace 100 años, si ordenabas los países de América por riqueza, la lista sería la misma que hace 10 años. Sin embargo, eso solo prueba que los determinantes de largo plazo existen. Cabe recalcar que hasta hace poco Venezuela estaba en primera línea de esta lista y hoy en día está en la última, teniendo de por medio justamente un cambio de régimen. Estos acontecimientos recientes refuerzan la teoría de Acemoglu, aunque veremos a continuación que no cuentan la historia completa como él pretende. Reduccionismo. A pesar de que casi todo el sur tiene en común el colonialismo europeo, los economistas rebeldes contextualizan las teorías de desarrollo conforme a la realidad de cada país o región. A diferencia de las teorías del sur, cuya metodología adopta una perspectiva de materialismo histórico que analiza toda la estructura social, cultural y económica de las sociedades, la economía clásica abraza el reduccionismo y la simplificación. Así, Acemoglu enamora al establishment reduciendo la crítica colonial a una simple regresión que implica que existieron colonizaciones positivas y creando modelos teóricos donde existe una única tasa impositiva que refleja meramente el nivel de redistribución. La política tiene un sentido únicamente económico a través del votante mediano, a pesar de que todos sabemos que se vota con el hígado, las emociones y el control mediático. Por eso, desde los dependentistas latinoamericanos, pasando por Ha Jung-chang en Corea y aterrizando en Europa con Mazzucato, se critica fuertemente que esta teoría omite las especificidades de cada contexto. Intenta dar una sola gran respuesta que aplica a todo el mundo como verdad absoluta, cuando ni siquiera se puede decir que sean las malas instituciones quienes causan el malestar económico y no al revés. Por eso encanta al norte y repugna al sur. De hecho, como reacción al libro de Acemoglu y Robinson, ¿Por qué fracasan los países?, Pérez y Bernengo editaron una recolección de artículos llamándola ¿Por qué fracasan los países latinoamericanos? Sí, el libro solo está en inglés. Gracias por la lucha, compañeros. El nombre mismo es una crítica de AGR. La hipótesis central de AGR asegura que es imposible que los políticos cometan los mismos errores una y otra vez, pues en un punto deberían aprender, por lo que la falta de crecimiento económico no puede ser producto de la ineptitud. Obviamente no conocen a Lenín Moreno. El libro, cuyo nombre en sí es una crítica de AGR, contraría esta suposición que aceptan como verdad a través del concepto de embeddedness. En Latinoamérica, cada vez que cambiamos de presidente, cambian todos los técnicos del sector público, por lo que no existe crecimiento del aprendizaje institucional. Dan el ejemplo del intento de Brasil de ser fabricante de computadores, donde políticas bien intencionadas igual fallaron. Cada institución busca reproducirse, por lo que tendrá su propio modo de extractivismo. En Ecuador, por ejemplo, yo veo un modelo político altamente clientelista. Otra característica de la ceguera selectiva es que las excolonias prósperas económicamente, como Estados Unidos o Australia, tendrían instituciones inclusivas, a pesar de que allí se llevó a cabo un genocidio completo sobre los locales, a diferencia del mestizaje en Latinoamérica. Más allá de lo inadecuado que suena el término inclusivo para instituciones que llevaron a cabo esas prácticas y que siguen llevándolas a cabo hoy en día en Palestina, vale recalcar que el reemplazo poblacional también es un factor. No es secreto que la economía depende de la cultura, y es conocido que, según Weber, el capitalismo se implantó de forma mucho más feroz en países protestantes, es decir, que podrían tener instituciones igual de extractivas, pero con una población mucho más propensa a individualizarse y mercantilizar todo lo que encuentran, agrandando así su PIB, la medida escogida por AGR. Otro día también explicamos la teoría de Manuel Todd, que señala que los sistemas políticos son consecuencia de los sistemas familiares. Queda claro que por querer abarcar demasiado y crear una teoría que explique el mundo entero, estos autores terminan cayendo en la excesiva simplificación de la historia, al punto que Milanovic tilda sus artículos de Wikipedia con regresiones. Tal verdad absoluta no podía venir sin numerosas excepciones que obligan a una ceguera selectiva que detallamos a continuación. La ceguera selectiva. Mientras en su famoso ¿Por qué fracasan los países?, se ensañan con el ejemplo de Corea del Sur y del Norte, se critica su ceguera selectiva ante la cuestión de China, el país que más sacó de personas de la pobreza en este siglo sin instituciones democráticas. Contradice toda su teoría y AGR escoge simplemente no verlo. ¿Cómo puede ser que el factor más importante de prosperidad económica está ausente en el país más próspero del último siglo, si Acemoglu me dice que solo una democracia puede escuchar a sus ciudadanos. De hecho, según Milanovic, esta teoría ni siquiera puede explicar los países comunistas, ya que su idea central es que la desigualdad política causa instituciones extractivas, lo cual causa desigualdad económica. Sin embargo, las instituciones comunistas tenían una alta desigualdad política con una relativa igualdad económica. Tampoco define exactamente lo que son instituciones extractivas, simplemente todas aquellas que obstaculizan la prosperidad capitalista de los países porque se dedican a mantener el poder de quienes lo ostentan. Yo llevo más lejos la crítica de esta ceguera selectiva, pues analiza las instituciones en total ausencia de un sistema mundo a su alrededor. Ya en los 50, Kwame Nkrumah escribió un libro entero mostrando cómo funciona el neocolonialismo a través de canales financieros, culturales, tecnológicos y mentales. Los dependentistas latinoamericanos hicieron lo mismo con demostraciones constantes a través de estadística descriptiva. AGR agarró estas teorías, decidió obviar el camino y enfocarse en el punto de partida. Lanzó una regresión econométrica, la única metodología aceptada por el norte global, y con eso se disparó a la fama. Así, AGR no incluye las interacciones globales dentro de sus modelos, por lo que las instituciones de Ecuador responderían únicamente a su historia colonial y son sus factores internos los que no permiten su evolución debido a la persistencia institucional. Como si cada vez que Latinoamérica intentó una transición política que hubiera cambiado su dependencia del camino, no hubiese habido un magnicidio gringo acompañado de un golpe y si llegase a fallar de sus respectivas sanciones y aislamiento del mundo. También asegura que los países prósperos y desarrollados son aquellos que tienen instituciones inclusivas, cuando las instituciones del tercer mundo están hechas a su imagen y semejanza. ¿Quién diga que el gobierno de Estados Unidos no extrae todo lo que puede de su población mientras su sistema la dirige claramente a la obesidad y drogadicción? Obviamente está observando únicamente el PIB. A mi parecer, las instituciones del norte son igual de extractivas, solo que mantienen la paz social en su territorio, socializando los beneficios de extraer del resto del mundo. Raro que genios como AGR jamás hayan mencionado que las instituciones interactúan internacionalmente también. El timing del premio. No está de más remarcar que a pesar de mis suaves críticas, sí tengo admiración por estos autores, que al final popularizaron teorías del sur con el propio estilo alienado que aprendieron en la universidad. El instrumento de la tasa de mortalidad a través de los cuadernos de los barcos siempre será mi preferido. Por amor al arte nomás, porque su medición institucional no tiene sentido. Y obviamente con la cantidad de trabajo de enorme influencia que han hecho, merecen el reconocimiento que se les da. Además, el Nobel no lo menciona, pero Acemoglu tiene abundante trabajo sobre tecnología y mercados laborales dignos de otro Nobel. Sin embargo, el premio Nobel no suele ser una coincidencia. No solo recompensa el trabajo, sino que se ajusta a las circunstancias. Y que justo este año se les condecore es, como veremos, servir a los intereses de siempre. Ya les dijimos la paradoja de Acemoglu, ahora su contradicción. Si lo único importante son las instituciones, y las instituciones son persistentes, pues quienes pueden cambiarlas se favorecen de ellas, entonces el desarrollo del tercer mundo es imposible. ¿Quién va a realizar la reforma agraria que supuestamente necesitan nuestras democracias? Así, este premio surge cuando sube la cortina de humo mundial y Occidente emprende una vez más una guerra económica por la libertad y la democracia. El único camino posible del desarrollo sería exportar las instituciones del norte hacia el sur, desconociendo por completo que el proceso de subdesarrollo en el sur está íntimamente ligado al desarrollo del norte, que sigue extrayendo riqueza y valor del sur a través de instituciones globales y un sistema financiero que perpetúan la desigualdad y la deuda. Esta narrativa se usa entonces como excusa para que Estados Unidos lleve democracia al mundo, ya que su camino institucional sería el único hacia esa especie de utopía que llaman prosperidad. Irónicamente, si bien AJR se hace famoso por mostrar la influencia de la colonización en las instituciones del mundo, hoy recibe un premio Nobel para justificar las intervenciones neocoloniales de Estados Unidos en la periferia. Entregan el premio al institucionalismo ahistórico justo cuando Occidente comete un genocidio por llevar democracia a los bárbaros de Oriente y detener la sanguinaria dictadura rusa, reescribiendo la historia día a día. Ni pareciera coincidencia que lo entreguen un día después de que las élites criollas festejen el Día de la Raza por la llegada de Colón a América. Muchas gracias.